buenos días, son las 9:06, casi 7. Y el día es el 9 de enero de 2019. Señor director, ¿cómo está?
Buenos días.
Vuelve la gente a casa. ¿Alguno será Alabama? De los negociadores americanos que estaban en Beijing.
Seguro.
¿Seguro es tú? No.
Sí, alguno volverá a Alabama. Siempre hay alguno que es de Ohio y otro de Alabama.
Podría ser. De la América profunda. Bueno, terminaron las conversaciones entre China y Estados Unidos. Se dieron un día más para seguir conversando. Y salieron todos muy contentos, señalando que habían avances sustantivos. Incluso el presidente Trump hizo un tuit al respecto, cosa que siempre es relevante. Y está dando el tono de los mercados hoy día, que están bastante entusiasmados con todo esto. Todo verde. Veo solo una excepción en la bolsa indonesia.
Que ya fue, querido.
Pero todo lo que ya fue.
Pero Europa está verde completo.
Anduvo bien. Europa
verde completo. Está abierto hasta ahora.
Si quieres, partimos por los chinos.
Vamos.
Los chinos tuvieron un Hang Seng bien espectacular, con 2,27% de aumento. Y la bolsa de Shanghái menos, pero igualmente en positivo, 0,75% de alza. Y señor director, tal como usted señala, las bolsas en Europa están todas muy sólidas, con un Eurostoxx 50 que sube 0,75%, destacan el DAX alemán con 1% arriba, igual que el FTSE inglés, CAC 40 un poco más, 1,1% en verde, el IBEX se queda 0,11% y baja el promedio, mientras la bolsa de Milán sube un 1,42%. Y los futuros del S&P indican una apertura alcista, con un VIX acercándose a 20. Vamos a mirar lo que pasa en el VIX. Recordemos que estuvo en 36 los máximos locales hace como dos semanas atrás, después del máximo en 52 semanas, que ha sido 52 puntos. Y hay una gran subida, señor director, en el petróleo. Ya estamos sobre los $50 claramente, $51 casi.
Al borde de la crisis.
Al borde de la inflación y todo. 2,23% de alza, 50,89. Y el Brent casi a los $60, 59,89, también subiendo 2%. Y esta subida de los commodities en general le pega bien al cobre, que sube a 2,67,50. El dólar en Chile, me ha salido un video acá.
Baja
también. Ah, está en 6,80.
79, 78.
Algo así. Algo pasa allí. Me tiene un aviso. Vamos a reload. ¿Cómo ha estado usted, señor director?
Muy bien, muy bien. Para hacer
6,79,28. Bien. Buen tema este, ¿eh?
Bien para no ser el ministro interior.
¿Qué pasó finalmente con Catrillanca?
Con el caso, en realidad, ya.
Con el incidente, propiamente sí. Tal, ¿se sabe o no? ¿Participó Catrillanca o no en lo de los profesores?
En eso hay versiones...
¿Contrapuestas?
Contrapuestas todavía. En lo que no hay contrapuestas...
Pero es cosa preguntarle a los profesores, ¿no? Eso, bueno, es bastante fácil de chequear.
Pero eso no te garantiza de que... Este es un caso en que han habido muchas... mentiras y muchas imprecisiones.
Sí.
Por lo tanto, lo que a ti te digan hoy día no lo puedes dar por cierto. Hay que investigarlo.
Estoy de acuerdo. ¿Ah? Pero yo pensaba que siempre en todos los gobiernos van a haber incidentes. Si uno por definición tiene que administra problemas, ¿no? Si no fuera por eso, no nos pagarían.
A ninguno.
Y dentro de un gobierno de 4 años van a haber incidentes. Al menos como este. Entonces, si uno anda pidiendo la renuncia de los ministros frente a cada situación, diríamos como en un gobierno parlamentario en la época hasta el año 25, ¿no es cierto? Que lo había rotativa ministerial.
Que era pan de todos los días.
Pan de todos los días. Entonces, un país no se puede manejar con rotativas ministeriales, ¿eh? Por un caso de un problema policial en que murió una persona, en la práctica. Personas mueren todos los días.
Sí, ahora
ha habido.
Es más que un problema policial.
Ha habido
Este es un problema policial con rieles políticos, con rieles institucionales en Carabineros, y donde las versiones han sido tan contrapuestas en idas y venidas, que en este caso lo que es un hecho evidente y que no es un juicio, sino que es constatar una realidad: el gobierno ha perdido el control de la agenda.
Sí.
Y en ese control de la agenda, el ministro de Interior, una persona con una tremenda trayectoria, una tremenda expertise, está debilitado hoy día. Ahora, a mí no me cabe duda que la acusación constitucional no vuela por ningún lado, pero es un ministro que queda debilitado, y en ese sentido tiene que trabajar el gobierno. Yo creo que por eso la vuelta del presidente de ayer desde el sur, adelantando su viaje, es mostrar: estoy con él, obviamente, hasta el último minuto, y necesito fortalecerlo, porque un presidente, un ministro del Interior debilitado, es un gran problema. Tiene que hacer movidas, tiene que apretar ciertas teclas para recuperar el control de la agenda, porque así no va a resistir tampoco con una cosa constitucional, o no, si sigue debilitado va a terminar cayendo.
Iterando tanto. Claro, pero el punto de fondo que te estoy tratando de hacer, no sé si te lo puedo transmitir.
Vamos a ver.
Es que al final, en la práctica, estas cosas van a pasar cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Cosas por el estilo, no te estoy diciendo esto en particular. Y andar votando ministros cada vez que se produce un problema tiene más una motivación política de tratar de votar al ministro, que se entiende que es importante porque el presidente es muy cercano al ministro, tiene una muy buena relación de trabajo con el ministro, confía mucho en el ministro.
Son primos hermanos.
Entonces, una oportunidad de la oposición para votar al ministro del Interior. Eso es lo que es. Más que.
Eso es parte del juego político.
Parte del juego político. Pero parte del juego político medio mezquino. Eso es lo que te quiero transmitir. Que no es propio de nuestros mejores momentos institucionales en Chile.
Cosa que también este gobierno, cuando fue oposición, hizo lo mismo. Es decir, lamentablemente la política es así.
Yo creo que.
Porque es mezquina.
Yo creo que puede ser que en el gobierno anterior haya pasado una cosa parecida, pero en los gobiernos anteriores no pasaban cosas así.
Yo creo que tenemos la memoria frágil.
En la época de Lago, o en la época incluso de Bachelet 1, hayan buscado.
Pero acuérdate, en la época de Lago, el tremendo estadista que es Ricardo Lago, en un minuto decían que iba a terminar su gobierno antes de tiempo. En un helicóptero, igual que de la Rúa, por el tema del Mopgate. Si es que se nos olvidan de repente las cosas. Está en una crisis fundamental.
¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo?
Absolutamente.
Ya. Lo que pasa es que podemos enfrascarnos aquí en una conversación iterativa, pero el punto está hecho. El aprovechar circunstancias específicas para tratar de. Es lo que dijo Lago, al final lo dice mucho mejor que yo, obviamente. Las instituciones están débiles y hay que cuidarlas. Entonces, aprovechar oportunidades como esta, que suena tentador en el corto plazo, terminan debilitando al país en el largo plazo, obviamente.
Pero si estoy de acuerdo contigo.
Y yo tengo memoria muy larga del Mopgate. Lo que sí me acuerdo es que Pablo Longueira salió a prestarle ropa al gobierno.
Sí, pues. Y un cambio de legislación.
Eso es todo lo contrario de lo que estamos hablando ahora.
Sí.
Entonces, ahora, como que la oposición saliera en un gesto de grandeza muy propio del Chile de principios del siglo pasado y final y principios de este, es decir, ¿saben qué? Arreglemos el problema de la Araucanía, que salía el líder más importante de la oposición. Eso tú lo ves, pura cuestión chica, que ellos mandando Twitter, fake news. Ahí
estamos muy muy marcados por la politiquería, efectivamente.
Bueno, señor director, dicho eso, a propósito, salió la presidenta Bachelet. No sé si es fake news, porque lo estaban
tratando. ¿Candidata al Banco Mundial, dices tú?
Salió. Ah, no, por si nos llegó. No es fake news.
No, si no es fake news.
Acá llegó el artículo.
A ver, si es que es una opinión. Tampoco es que se lo estén ofreciendo, es una opinión.
Sí.
Están lanzando la candidatura un analista que escribió en el Financial Times.
Sí. Seguramente.
Kevin Gallagher.
Salió efectivamente en el Financial Times y lo reproducieron en algunos
pero
medios.
Pero tampoco no es la opinión del Financial Times.
No.
Es un columnista, un editorialista.
Bueno, que podría ser la opinión del Financial Times.
No, porque va con firma de él. Por lo tanto, no es la opinión del Financial Times. Hay una diferencia. Cuando tú escribes una columna con la que escribes en Pulso los días sábados, ¿estás escribiendo?
Sábado.
Esa opinión es la tuya. El editorial que ya la tercera es la opinión que hace del medio.
Sí. claro. Fíjate que.
¿Qué te parece si eso fuera tal?
Me parece que no conoce a la presidenta Bachelet, porque la presidenta Bachelet tiene muchas cosas muy destacadas. Pero lo de la economía debe ser de las más débiles de ella. No cacha nada de economía. ¿Sabe lo que yo sé de medicina, más o menos?
El Banco Mundial es un organismo multilateral bien político, ¿ah?
Sí, pero...
Y todas sus líneas de crédito son muy políticas. Me da la impresión que el comité de crédito es menos exigente que el banco chileno.
Claro, pero hay gente que entiende lo que es prestar plata y otra sí. Que no. Me parece que la presenta chilena eso no es lo suyo.
Sobre todo cuando hay que pedir garantías para que te las devuelvan. Claro. Para que te paguen.
Yo imagínate, yo, a mí me encantaría tener a la presidenta chilena al otro lado de la mesa cobrando un crédito, claro. Con garantía, porque en el fondo tiene el corazón de abuelita y le cuesta entender las restricciones y las necesidades de realmente ser más exigente. Estuvimos viendo algunos tuviste que yo llegué prácticamente sobre el programa, pero nuestro productor
nos pasa día por medio acá,
nuestro productor aerodinámico estuvo mirando y nos trajo aquí algunos presidentes del Banco Mundial. Trajo el artículo que se llama Kim's Resignation from the World Bank Leaves Multilateralism at Stake. Que dice que en el fondo se necesita una persona, si entiendo el título, debería ser una persona del mundo en desarrollo. Tercer mundo. Una cosa tan setentera, ¿no? Hablando de los 70 y a propósito de esta canción. Multilateralismo. Pero
y fíjate
tiene grandes presidentes, sí. Porque hay muy destacados. ¿Sabes? Un presidente, Bob McNamara, famoso en todas las películas de Vietnam. ¿Tú sabes quién es o no? Ese gallo anteojo que sale en todas las películas de Vietnam, trabajando con los presidentes, con Lyndon Johnson, con Kennedy, que se decía que era la persona más inteligente que ha dado Estados Unidos, intelectualmente. Fue presidente de la Ford, Harvard, y el gallo manejó muy mal el problema de la guerra de Vietnam y terminó saliendo, yo creo que la administración Nixon, porque tenían una cosa que ha sido descrita en los libros como consistencia en el pensamiento, que significa que tú cuando tienes un error y estás encerrado en un equipo que no logra ser permeado por información externa, tiendes a seguir persistir en tu conducta. Y dices, esta cuestión va por acá, esta cuestión va por acá, esta cuestión va por acá. Sin darte cuenta que la cuestión va para el otro lado.
Y mirá que la anterior a la actual, a Kim Jong-kim, que es el surcoreano, era Robert Selig, quien estuvo más de alguna vez en Chile negociando tratados de libre comercio.
Claro. Robert Selig trabajaba en Goldman Sachs. Era director de Goldman Sachs. Entonces sí que entendía lo que es el sistema financiero.
Totalmente.
Los bancos. Imagínate el Banco Mundial en una crisis económica. Hay que tener a alguien que cache de economía.
De cadena de pago a nivel mundial.
La cadena de pago.
De liquidez. Sí.
Pastelero a tus pasteles. Pero bueno. Eso quiere decir que la presidenta Bachelet adquirió una estatura mundial.
Tremenda, porque aparece como candidata normalmente a cosas muy relevantes. Antes fue candidata a secretaria general de la ONU, no de ONU Mujeres, ni en lo que está hoy día en materia de derechos humanos, sino que a la ONU. Ahora aparece en esta candidatura que todavía no es nada oficial ni nada muy serio, pero quienes la nombran para ir al Banco Mundial.
Además, o sea, acaba de llegar al otro cargo.
Sí.
Y todo esto por subirse un tanque, ¿eh? Como es la vida misteriosa, así partió la vida política pública con destacada, digamos, porque había sido una ministra de salud bastante
que tú sabes que
una
no
ministra más, digamos.
Tú sabes que no cumplió el compromiso que le pidió el
sí, presidente. Sí, de eliminar las colas, yo me acuerdo perfecto.
En un tiempo que no me acuerdo cuánto eran, no sé, 90 días, y no cumplió, pero hizo una mejora y el presidente la ratificó.
Bueno, de hecho murió hace pocos días atrás otro muy destacado ministro de salud,
Alex Figueroa.
Figueroa.
Que está en el ISP en su último trabajo.
Otro ministro muy joven. Muy destacado fue el ministro Artaza, ¿no? Que implementó el auge en esa misma administración.
Y muy conocido por el caso Siameses, ahí fue donde se conoció.
Y ahí tú tuviste un ministro de salud que lo hicieron muy bien. La presidenta Bachelet no fue la más destacada de las ministras de salud. Pero después hizo un tema que tuvo muy alto perfil en defensa.
Empatizó con la calle. Y eso para un político, para un candidato, es clave.
Sí. Bueno, muchachos, entonces, en el medio de este optimismo, como que la crisis está quedando atrás, ¿o no, señor director?
Ojalá, porque lo que pasa es que esto es tan volátil que llevamos 3 días tranquilos. 3 días medianamente buenos, 3 días
yo para tengo arriba. La sensación de que la cosa
y creo que es cediendo. Muy clave lo que está China con Estados Unidos estos días.
Ayer estuvimos hablando con la gente de MSC, se me olvidó el nombre de la persona que maneja los bonos en MSC.
¿De NUSA?
No, de MSC. Los NUSA son una spin-off de...
¿Pero MCC se sigue llamando MCC?
Sí.
¿Ya no es Itaú?
Itaú MCC. Entre paréntesis, Itaú fue vuelto a ser multado, no sé si estarán las noticias.
Fue, claro, una multa, la vez anterior había sido por 30 millones de dólares, fue...
8.
Anulada, y ahora por 8 porque habían cosas que estaban prescritas.
Sí. Por el tema de los créditos, los límites de los créditos de las cascadas. Pero, lo que te quería decir yo es... Estaba hablando de MCC. Ah, nos contaba que los spreads de los bonos, que son la diferencia de riesgo que se cobra por los bonos más riesgosos que los bonos del Tesoro, ha cedido en forma importante las últimas 2 semanas. Entonces, efectivamente, las turbulencias parecen estar quedando atrás, pero tú sabes que todo esto depende de una sola persona.
¿De quién?
De Donald. Que ayer dio la conferencia de prensa de la
cadena nacional. No, de una cadena nacional.
Pero no le pegó mucho nada.
Ya, se fue en un mensaje medio...
¿Tú la viste?
No, pero la leí. Leí lo que habló y trató de decir que los demócratas también eran cínicos porque ponían rejas en sus casas. ¿Y por qué ponían rejas en sus casas? Porque lo que estaba dentro de sus casas era lo que ellos más querían, lo que más necesitaban querían cuidarlo.
Increíble, ¿eh? Está buena la analogía en todo caso. Tú sabes que yo no soy fan de Trump, para nada. Pero ponte tú, mira, una cosa notable. ¿Sabes cuánto ha subido Netflix en una semana?
A ver.
19,66%.
Bien. Buena. Ahora, ¿había caído cuánto en el último 3 semanas, un mes?
Ya, pues.
Ha recuperado.
Amazon, que es la compañía más valiosa del mundo hoy día, ha subido 7,63% en una semana.
Y Apple, que está muy golpeada.
Ha caído 4,54%
en
una
semana. En la semana, o sea, ha profundizado sus problemas.
Facebook, 5% en la semana. En otro ámbito, Goldman Sachs, 2% en una semana. JP Morgan, 1,27%. Citigroup, casi 4%. Entonces hay recuperaciones bien potentes, ¿eh? No nos equivoquemos. Bueno, muchachos, vamos con las noticias que están marcando la jornada de hoy. Lo estábamos comentando. Las acciones mundiales ampliaron sus ganancias hasta alcanzar un máximo en 4 semanas el miércoles por el optimismo de que Estados Unidos y China estén cerca de llegar a un acuerdo comercial, anticipando temores de una guerra comercial que pueda afectar la economía global que está en desaceleración. Las reuniones de esta semana son las primeras conversaciones cara a cara entre los representantes de las 2 economías más grandes del mundo desde que el presidente Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Buenos Aires para acordar una tregua de 90 días en la guerra comercial que ha afectado a los mercados financieros mundiales.
El gobierno de la primera ministra británica Theresa May advirtió el miércoles a los diputados del país que era un engaño pensar que el gobierno podría negociar un nuevo acuerdo de divorcio con la Unión Europea si el Parlamento rechazaba el proyecto de salida en la votación de la próxima semana.
Bueno, esto va a terminar, según yo, en referéndum. ¿Tú? Lo van a rechazar eso.
¿Que van a terminar referéndum?
Van a rechazar los parlamentarios esto. Y van a ir a referéndum. Eso es lo que yo pronostico.
Hay poco tiempo, ¿eh? La fecha límite es el 29 de marzo.
Con
un
referéndum se puede negociar algo con la Unión, ¿no? Estaba leyendo...
¿Tú ayer o antes de ayer dijiste cómo estaban las encuestas respecto...
Sí, gana el Remain.
Exactamente, pero tampoco un triunfo sólido.
No es una cuestión 75-25. No, era, ponte tú...
¿60-40? Bueno, que es sólido igual en realidad,
43-39 y el resto...
Indeciso.
Entonces, pero las encuestas se equivocaron medio a medio la vez pasada. Apple, que rebajó sus predicciones de ventas trimestrales de la semana, redujo en cerca de 10% sus planes de producción de 3 nuevos modelos de iPhone para el trimestre enero-marzo, informó Nikkei Asian Review el miércoles. La inusual baja de predicciones puso en evidencia el debilitamiento de la demanda de iPhones en China, el mayor mercado mundial de móviles. También se ha habido una desaceleración de la economía por la guerra comercial que enfrenta el país asiático con Estados Unidos. Ahora, sale un artículo hoy día en el Mercurio, en el Wall Street Journal Américas, que vuelve a recalcar, en una historia que ya se ha visto varias veces, la fragilidad del mercado de los teléfonos, celulares, en términos de cómo cambian los jugadores. Hace 5 años atrás, Samsung era el número 1 en China de venta de teléfonos celulares, por arriba de iPhone equipo de Apple y de los jugadores locales.
Y un incipiente Huawei.
Hoy día tiene un 1% de participación de mercado, cerró dos plantas y se retiró básicamente de China. Samsung, que es el número uno del mundo. Entonces, por eso también uno se explica que Apple de repente empieza la curva para abajo y la gente se preocupe porque tenemos los casos de Nokia, número uno lejos. Tenemos el caso de BlackBerry, número uno lejos. Tenemos el caso de ¿qué otro jugador? Ericsson, número dos, fuera. Sony le hizo el empeño, no existe. Es un mercado frágil.
Se duran probablemente
pensando, ¿no?
Probablemente el reinado de así acordándome sin mirar números duros, el reinado de Samsung y en parte de Apple ha sido más largo, más consistente.
Bueno, el de Apple lleva 10 años. Nunca ha sido número uno, yo creo, ¿eh? Pero
el top of mind es total.
Sí, claro.
La marca es demasiado potente.
Demasiado potente.
El Real brasileño cotizará en torno a su valor actual contra el dólar estadounidense este año, a la espera de señales de si el nuevo presidente de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, tendrá éxito en la muy esperada aprobación de las reformas económicas. Mostró este miércoles un sondeo realizado por Reuters. La moneda brasileña cotizaría a 3,7650 unidades por dólar a fines de 2019, apenas un 1,3% más débil que el valor de cierre de este martes, según ese mismo sondeo.
¿Quién es Chimuelo?
¿No viste el video?
No.
No te puedo creer. Debe ser el único chileno que no lo ha visto.
¿Quién Chimuelo?
Chimuelo es un pajarito, una cotorra, no sé si es cotorra, pero parece un lorito, el lorito chiquitito, que se le murió a un niño que lo está enterrando, lo deja en el hoyito que él hace, que cava en el jardín de su casa, y aparece su perro y le pega una mordida y se lo empieza a comer. Y él empieza en una pelea con el perro para sacarle a Chimuelo de la boca, y lo logra. Pero después está un poquito más averiado y babeado, y lo logra enterrar y darle una cristiana sepultura.
Ese era el pajarito que se llama Chimuelo.
Exacto. Oye, ayer tuve las noticias, notas con el niñito. Vi que hubo líneas aéreas que lanzaron promociones con Chimuelo. Ahí está para quienes están viendo el streaming.
Bueno, es muy típico eso que el perro saca.
Pero oye, hace el hoyo y lo deja ahí. Viene a la ceremonia a bajar el ataúd.
Ya. Yeah. ¿Hay un ataúd incluso?
No, digo yo, de manera genérica. No, y aparece su perro astuto que con hambre se lanza en la casa de ese pobre pájaro muerto.
Pobre, ¿eh? Pobre Chimuelo. ¿Ahí está Chimuelo? Ah, pero esto es una ceremonia. ¿Y hubo más invitados al funeral de Chimuelo o no?
No, era el niño con su cámara, ¿no?
¿Y el perro?
Después el perro que estaba ahí.
El Real Pulso destaca que Banco Estado perdió cerca de 10.000 millones por la cuenta RUT en 2018. Señala, eso sí, que el déficit que genera anualmente este ítem para la estatal ha ido a la baja debido al proceso de digitalización que ha impulsado. No se equivoquen, muchachos, yo creo que la cuenta RUT vale mucha plata.
Es un problemón para el banco, ¿ah?
¿Eh? Entre comillas.
Ellos están muy enredados porque reciben presiones políticas muy fuertes para dejar de cobrar las comisiones por los giros.
Claro.
Creo que tú tienes un número limitado de giros al mes. No estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que son 3 al mes. A partir del cuarto te empiezan a cobrar. Y pasa que alguna gente no quiere tener la cuenta RUT. Por lo mismo, porque necesita liquidez, porque donde se mueven no hay necesariamente cajeros automáticos o necesariamente hay terminales de POS para comprar sus cosas. Entonces también hay un contrapunto ahí, pero hay una presión política muy fuerte sobre el costado.
Yo creo que ese negocio es valioso.
Tremendo.
Por más allá de que se haya perdido 10.000 millones.
Es maravilloso.
Vale mucho. Dale, señor director.
Bueno, en materia de reforma tributaria, la oposición firma este miércoles un acuerdo para negociar con el gobierno. El diputado Pablo Lorenzetti aseguró a los integrantes no oficialistas de la Comisión de Hacienda que el ministro Chadwick se abrió a recibir sugerencias e iniciar un trabajo conjunto para avanzar en esta iniciativa. Está amplia la agenda del ministro Chadwick, ¿verdad? Para que yo probablemente tenga que ver con este plan de fortalecimiento, porque este es un tema que deberían...
Claro, ojalá que el ministro Larraín se dedique a trabajar, el ministro Chávez, y no andar enfrentando acusaciones constitucionales a cada rato. ¿Va a haber o no va a haber acusaciones?
No.
Tienen que haber ¿no?
No va a haber, no va a haber, porque el Frente Amplio, con bastante sentido común, dijo: si la oposición completa no da su compromiso de ir a una convención constitucional, no tiene sentido presentarla. Y como la DC ya advirtió, y parte de los radicales, que iban a analizar la acusación en su mérito, por lo tanto, no hay compromiso de votarla a favor, yeah, sino que la van a oír, escuchar y tomar decisiones, la acusación nace muerte, por lo tanto, no va a haber acusación.
Ya, yeah, está bien. Lo comentamos el otro día, año récord para la venta de autos. Solo en la región metropolitana se colocaron 686 vehículos por día. Al nivel nacional ingresaron 1.142 autos cada 24 horas. Yo no sé dónde vamos a meter tanto auto. La comercialización de vehículos creció 0,6% para la industria y fue una muestra de el inicio de una normalización que exhibiría el mercado este año.
Pero fíjate que me llamó la atención, aquí hay un gráfico que publica hoy día el Financiero al respecto, dicen que gran parte, porque dicen muchas cosas y de repente no tienen necesariamente concordancia con la realidad, que gran parte de este auge que hubo este año en los autos tiene que ver con la restricción vehicular en Santiago.
Sí, puede ser.
Que debe haber algo de eso, pero Santiago, la región metropolitana, es donde menos crece la venta de autos, es de los que menos crece. Por ejemplo, crece a 14%, Valparaíso un 12%, que es probablemente la más baja junto con Coyhaique, un 10%. Pero hay regiones, por ejemplo, Arica y Parinacota un 23%, Antofagasta un 23%, Los Atacama bonos, un 36%, Coquimbo un 31%, Maule un 23%, Ñuble un 29%, Los Ríos 48%. O sea, evidentemente que el número neto es mayor en la metropolitana, pero el mayor crecimiento ha estado en otras regiones.
Curioso, y Los Ríos existe como hace poco, ¿no?
Sí, bueno, Los Ríos se imaginaría que andan comprando botes, ¿no?
Sí.
Tengo mejores.
Ya, gobierno, no habrá proyectos, no habrá más proyectos con gasto fiscal significativo tras pensiones. Pese a la petición de los diputados, el Ejecutivo cerró la puerta a que se pueda separar el proyecto en dos por pilar, a ver, el proyecto en dos por pilar solidario. Además, Larraín dijo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que siempre es posible hablar de poner más recursos, pero aquí voy a recurrir a la frase del expresidente Patricio Elwin: en la medida de lo posible. Tiene que ver con la restricción fiscal. Estamos utilizando buena parte de las holguras en este proyecto. Es tanto así que no hay espacio para presentar nuevos proyectos con gasto fiscal significativo después de la reforma de pensiones.
Y el Banco Mundial,
dice
que la economía global crecerá 2,9% durante este año, comparado con un 3% en 2018, o sea, prácticamente flat. Esto por las tensiones comerciales, pero en esta revisión a Chile le mantuvo sus proyecciones. O sea, cree que el mundo va a corregir a la baja y a Chile le mantiene su condición.
Entre paréntesis, señor director, la polémica del ranking Doing Business era de el Banco Mundial,
sí, pues,
que fue justamente con la presidenta Bachelet.
Así es.
Por un problema tributario de la facilidad de pagar impuestos.
Buen link.
O sea, el Banco Mundial no es muy amigo de la presidenta Bachelet, según la presidenta Bachelet.
Según la presidenta y según...
Porque se hizo un gran escándalo. Se hizo un gran escándalo en ese minuto.
Que la orgánica interna está en contra de ella. Así que afírmense, cabrito, si llega la presidenta de Chile al Banco Mundial.
Lo va a echar a todos.
Lo va a cambiar a
todos. Por Romer, que ya está renunciado.
Sí, pues.
Bueno, ya tenemos nuestra invitada aquí en el estudio, pero primero les vamos a contar lo siguiente. Bueno, señor director, se acerca la entrega de la corbata Brooks Brothers al mejor negocio del año 2018, perdón. No, ya desactualizadísimo.
La vamos a entregar el 2019, pero corresponde al 2018.
Sí. Y fueron los candidatos. Tenemos al BCI por las compras de banco y la incursión en Estados Unidos. Tenemos a Scotiabank BBVA, la fusión, el ingreso del grupo Said a la propiedad del Banco Nuevo. 3, tenemos el grupo Molplaza, que es su IPO. 4, tenemos la OPA de AgroSuper por Agua Chile, la salida de Pucci y el toma de control por parte de AgroSuper. 5, llevamos ya la venta Australis. Y 6, Hortifruit con su incursión en Perú con el grupo Rocío.
No dijiste Corner Shop.
Y 7, Corner Shop. Un ramillete de negocios buenos.
Un bouquet.
En este premio, que además no necesita ser entregado sí o sí, porque hay años en que no se ha entregado. Cuando no ha habido ningún negocio destacado.
Pero este año sobra.
No ha sido entregado.
Este año candidatos hay de sobra.
Así que Brooks Brothers está presente en este tema, impulsando y reconociendo a quienes tengan negocios destacados en Chile.
Ahora, cuando emprendes, no te lanzas solo. En BCI se lanzan contigo, con toda una red de emprendimiento, junto a Startup Chile, Endeavor, PyME, UC y un grupo de partners. BCI, seamos diferentes.
Y Almagro lo está esperando con sus proyectos en todo Chile. En particular tenemos el proyecto Los Olivos, que ha sido la mejor inversión inmobiliaria en productos de alta gama. Quedan departamentos en la etapa 3, alguna cosa en la etapa 2, desde 353 metros cuadrados hasta 514 metros cuadrados, dependiendo de la configuración del departamento. Mejor producto inmobiliario de Chile.
En este programa hemos hablado mucho del Peugeot 3008 y del Peugeot 5008. Ahora vamos a hablar y les vamos a recomendar que vean el Peugeot 2008. Algunas características: techo panorámico para que disfrute del sol, diésel automático
o de la luna,
con tecnología muy limpia también de la luna, efectivamente, con sistema Apple CarPlay o con Android, y por ejemplo con un sistema automático que se llama Grip Control, que te permite disfrutar en superficies como el barro, la arena, y cuando esté más avanzado el año, la nieve también. Lo puedes ver o cotizar en peugeot.cl o si no en cualquiera de las redes de concesionarios.
Independencia GF administra el fondo inmobiliario líder en Chile, Independencia Renta Inmobiliaria, CFIN Rentas, el mnemotécnico, con más de 20 millones de UF invertido en propiedades comerciales para renta, tales como edificios de oficinas, centro de distribución y locales comerciales.
Nusa Capital, el multifamily office fundado por ex socios y ex ejecutivos de Munita, Cruzati y Claro, que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de inversión y planificación patrimonial, con absoluta independencia y 100% alineados con sus clientes. Los puede contactar en nusa.cl.
Bueno, muchachos, estamos aquí en estudio con Soledad Recabarren, destacada tributarista, una voz muy importante en todos los temas tributarios que nos han tenido tan ocupados durante los últimos 5 años ya. Llevamos discutiendo impuestos, casi 6, porque la reforma tributaria 1 de Piñera, yo creo que fue el año 2013, si no me traiciona la memoria, donde empezamos a subir desbocadamente los impuestos a las empresas, con buenas o malas razones.
¿Fue antes o no? ¿Fue por el terremoto? ¿O fue el 2013?
Yo creo el 2013, a ver.
2012.
2012. Sí, fue el terremoto. La reforma Macetero, que se hizo en la época de Piñera, uno, y pasamos de una tasa de impuesto corporativo de 17% a 27% con algunas escalas. Por el contrario, se bajó la tasa personal, ¿no es cierto?, del 40 al 35, incluso fuera el 41, no me acuerdo. Bueno, y estamos reactivando, parece que hay discusión tributaria nuevamente. ¿Por dónde va a saltar la pelota, Soledad Recabarren? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. La verdad es que pareciera que va a haber reforma.
Pareciera
que va a salir, eso es lo que va a estar en duda. Hoy día hay reunión con la bancada de oposición, que va a firmar un acuerdo de sentarse a la mesa con Hacienda a discutir la reforma. Si los términos de que plantea la oposición de discusión son aceptados, se estaría pensando en votar que hay ánimo de legislar.
Ya.
Si es que el gobierno no acepta estas condiciones, la verdad es que no vamos a tener reforma.
Y estas condiciones hoy día parecieran ser, a no ser que no sepamos todo, que probablemente no sabemos todo, hay algunas cosas que parecen ser medio irreconciliables, como para que se avance, o sea, de partida de la integración o no integración.
Yo creo que ese punto ya lo entregó la oposición. Cuando tú empiezas a hablar de cuánto me dan a cambio de la integración, estamos hablando ya de un precio. Y a menos que sea imposible llegar, te abriste a negociar. Entonces yo creo que la integración, que es un punto intransable para el gobierno, la oposición ya está dispuesta a entregarlo, pero a cambio de compensaciones. Y ahí viene la discusión de qué cosas se van a compensar. Hay cosas también que son intransables para la oposición, como es la modificación de la norma antielusión, que uno debiera decir, debiera ser entregable.
Por parte del gobierno.
Por parte del gobierno.
¿Y cómo? ¿Y la norma antielusión, hay alguna cosa que sea como quedó, porque son cosas que como quedaron en segunda o tercera división de los titulares, pero quizás son bien importantes. ¿Hay alguna cosa que sea compleja de administrar, que tenga demasiada facultad de servicio, que...
Es que ahí tienes que distinguir dos cosas. Hay dos cosas que están en juego. Uno es la norma antielusión, que se le hacen ciertos cambios, que la vuelven mucho más jurídica. Okay. Y por lo mismo, la oposición dice que le sacaste los dientes al león.
Okay.
En el sentido de que la forma ambigua y etérea que tenía de regular el tema, de alguna manera inhibía al sector privado a realizar planificaciones agresivas. Uh-huh. Cuando ya la empiezas a centrar y a sentar un poco más, tú decís, ya, tengo la cancha mucho más rayada y no me pueden venir a decir que cualquier cosa es elusiva.
Okay. Ya, pero...
Entonces, esta es una discusión de principio. Y por el otro lado, hay un montón de facultades del servicio que algunas se limitan y otras se van aclarando. Y ahí también hay algunos puntos que son, por lo menos para el Servicio de Impuestos Internos, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, no muy aceptables, como es el silencio positivo. Si yo le hago una pregunta al servicio y no me la responde en tiempo y forma, se entiende que me da la razón.
Ah.
En la reforma del 2014 el silencio era negativo. Si el servicio no se pronunciaba,
era no.
Lo que la verdad es que era bastante rudo. Y en el 2016 se llegó a algo intermedio, que bajo ciertas circunstancias y ciertas preguntas, si el servicio no respondía, se tenía la pregunta por no hecha.
Mira.
Entonces tú dices, ahí tenemos la verdad es que una ley de péndulo, en que fuimos de un lado hacia otro, y la verdad es que yo creo que a mí me encanta el silencio positivo.
Sí, pues,
entonces, como abogado del sector privado, uno dice feliz.
Pro emprendimiento.
Pero obviamente yo creo que eso no va a pasar. Va a ser de las cosas que se deberían entregar en algún momento.
Perdona, JP, perdona, pero yo le interrumpí a Soledad Recabarren en justo cuando estaba explicando cuáles eran las cosas que la oposición no estaba dispuesta a entregar, que yo creo que es súper importante para entrar después en el detalle.
Yo te diría que son norma antilusión, algunas normas de fiscalización, hay también algunas normas de prescripción, y hoy día también se puso en la mesa lo que son los cambios de las pymes, porque el gobierno de alguna manera establece cierta normativa general que es al final del día la cancha en la que juegas. Cuando tú dices que todos los empresarios tienen que llevar contabilidad, pero que puedes optar por llevar contabilidad simplificada, tú dices, en caso de discusión nos tenemos que ir a la regla general, contabilidad completa. Y las pymes lo que querían y lo que estaban discutiendo era que querían que la regla general fuera contabilidad simplificada. Eso significa que tú juegas en distintas canchas cuando estás en conflicto. Y el gobierno había establecido que era bastante poco transable esta regla general, y la oposición se acercó a las pymes y les dijo, nosotros te apoyamos. Entonces aquí tenemos hoy día un tironcito en que la niña bonita del baile es la pyme, en que el gobierno quiere darle cierta normativa, que es el 14 TER mejorado, pero a la vez empeorado con ciertas frases que hay en el artículo, y las pymes dicen, a mí me encantaría que fuera el mismo 14 TER simplificado, pero con las mejorías que está ofreciendo el gobierno.
Y técnicamente, ¿a ti qué te parece eso? ¿Con cuál de las alternativas te quedas?
La verdad es que encuentro que las pymes tienen la razón. La regla general, en caso de conflicto, pasa a ser tremendamente relevante, porque si efectivamente te desconoces la calidad de pyme, y tú venías sin contabilidad, el servicio en una fiscalización te va a decir, señor, muéstreme la contabilidad y reconstitúyame los últimos 6 años. Entonces tú dices, oye, si no llevaba contabilidad, me vuelven cuesta arriba, pero muy cuesta arriba, el discutir esto.
Claro.
Hoy día hay contribuyentes como, yo te diría que las peluquerías, todos estos boliches de barrio que uno conoce y que tanto aprecia, que no tienen una norma especial para término de giro. Entonces el servicio dice, bueno, apliquémosle la regla general, contabilidad general. Pero si yo no llevo contabilidad...
Y le tiran un muerto después de que ya están muertos encima.
Le tiran un muerto
es
cuando están muertos.
El caso de Chimahua, ¿cómo se llama él?
El pajarito.
El pajarito.
Entonces, hay otro tema que ha salido en la agenda durante esta discusión, sobre todo en la última parte de diciembre y lo que va a enero. Un tema que en la reforma anterior generó mucho ruido, que fue bajar la tasa a las rentas más altas del 40 al 35, y pareciera ser que ahora como que hay ánimo de devolverla al 40. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo juega eso con la integración y con todas las demás cosas?
Mira,
porque
yo creo...
Esa baja no tenía el objeto de per se de bajarle la renta, de bajarle el impuesto a las rentas más altas a los que son empleados, sino que tenía que ver con otro tipo, para que cuadrara la caja, finalmente.
Esta es una medida para la prensa, al final del día. porque uno diría es de aquellas luchas de principios en que tú vas a poder decir en tus declaraciones de prensa y le subimos los impuestos al más rico.
Que no son los más ricos.
Porque van a terminar pagándolo los ejecutivos.
Son empleados bien pagados.
Empleados bien pagados, efectivamente. Pero, obviamente, yo te diría que por eso es una medida para la prensa. Hoy día, cuando tú miras las estadísticas de quienes pagaban la tasa del 40% en el 2016, que fue de los últimos años, te das cuenta que una eventual recaudación sería del orden de 200 millones de pesos anuales, producto de subir el tramo
de pesos, subir
el tramo de 35 a 40. Primero, porque está ya hablando de 16.000 personas que suben un 5% su carga tributaria.
En el margen.
Entonces, claro, tú lo miráis como margen, no es que ellos ahora paguen tanto. No, si estaban pagando el 35 y ahora van a pagar el 40. Por lo tanto, tú estás diciendo, es un 5% lo que se incrementa la recaudación sobre estas 16.000 personas en su base. Entonces, la recaudación no es tanta. No es que esto vaya a compensar los 800 millones de dólares
que tienes de
integración, sino que más bien simbólica.
Ya.
Y aquí a quienes les afecta realmente la integración son a los niveles más bajos. Porque tú, si tenís, como le gustaba decir a Lagos en su época, tenís a doña Juanita, que recibe unos dividendos, antes recuperaba el 100% del impuesto de primera categoría porque en su plan personal estaba en el tramo exento. Hoy día le devuelven un 9,45% menos de impuestos. Claro. Con lo que, si tú lo miras al revés, tú dices, doña Juanita, que antes estaba en un tramo exento, hoy día está en el tramo del 9,45. Entonces, es, yo te diría que la línea de flotación del 35 hacia abajo, la que genera un fuerte golpe en materia de...
En caso de la señora Juanita no estuviera en renta atribuida, ¿no es cierto? Porque en renta atribuida se lleva todo el crédito.
No, es claro, es que estamos hablando de doña Juanita, que heredó de su marido unas acciones y que junto con su jubilación recibe unos dividendos que le ayudan a vivir un poco mejor.
Ya, perfecto.
Entonces, ahí es donde realmente existe pérdida de recaudación.
Le pega a la gente de tramos menores, de tramos más bajos, no a la de tramos más altos.
La integración beneficia enormemente a gente de tramos más bajos, y el subir tramos no va a compensar eso. Pero obviamente produce una muy buena presentación para la prensa, decir, oye, los más ricos pagan más.
Perfecto.
Soledad, y esta petición que hay del sector privado, tú trabajas además, eres asesora de la CPC en este ámbito, de volver a estudiar o insistir en una rebaja de los impuestos corporativos, ¿es que eso no tiene algún piso real de poder llevarse, o es una bandera que evidentemente la CPC no la puede soltar y que la tiene que plantear, pero que es poco probable que se concrete?
A ver, yo creo que en esos mismos términos lo ha planteado la CPC, dice, y la SOFOFA, que ha sido, yo te diría, que el que ha llevado la bandera más fuerte en este tema. No está el horno para bollos, pero lo que sí dicen es, cuando se restablezca en los equilibrios fiscales y volvamos a estar dentro de niveles razonables, una tasa de 27% es excesivamente alta.
Altísimo.
Entonces,
eso es
en eso.
Real, pero cuando uno dice, cuando las cosas estén mejor,
nunca está mejor. Hemos ido subiendo la tasa del 10
cada
al 27.
Una de las alzas que hubo de impuestos coyunturales, tanto del IVA como impuestos a la renta, que fueron por un periodo corto, después se concretaron.
Se transforman
para
en permanente. Sino volver a la baja es difícil. Pero bueno, en pedir no hay engaño. En algún momento nosotros hablamos del defensor del contribuyente y no estaba en la carpeta de...
¿Y eso está en la carpeta? Te iba a preguntar.
No estaba originalmente en la carpeta de Hacienda. Y a través de la CPC, imagino que también otros gremios, porque no solo lo escuchamos a través nuestro, sino también de otras organizaciones sociales, decían, oye, necesitamos un defensor del contribuyente, porque parte de las cosas que ocurrieron en la reforma del 2014 y el 2016 es que se aumentaron muchísimo las facultades del Servicio de Impuestos Internos y obviamente se desmejoraron los derechos del contribuyente. Entonces se necesitaba que hubiera alguien que tuviera un peso equivalente. Supongo, cuando estábamos en discusiones en Hacienda, con el Servicio de Impuestos Internos, Hacienda y los senadores, parte de las cosas que le preguntaban a los senadores era el Servicio de Impuestos Internos, ¿esto va a funcionar? ¿Va a tener problemas el sistema? Y el Servicio de Impuestos Internos decía, no va a tener ninguno. Entonces tú decías, claro, nosotros como sector privado metemos bulla, hablamos en todos lados, escribíamos artículos, pero a la hora de pesar no tenemos un peso real, porque el técnico a quien se escucha es al Servicio de Impuestos Internos. Claro. Entonces tú necesitas un técnico que mire también, tenga la visión del sector privado y que tenga credibilidad.
Y, eso
y esa credibilidad, nosotros decíamos, la va a tener el defensor del contribuyente. Las pymes, y es parte de lo que hoy día están pidiendo los TTA, por lo menos en la presentación que hicieron el lunes en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, es que el defensor del contribuyente debería también tener representación judicial de los pequeños y medianos empresarios. Porque hoy día, si alguien mata a alguien, tiene al defensor público. Lógico. La familia que fue afectada tiene al fiscal que lo defiende. El empresario, cuando tiene un conflicto con el Servicio de Impuestos Internos,
contrata gente como tan reputada como...
Primero, no tiene derecho a privilegio pobreza, porque es empresario. Y segundo, tiene que ir a lo que buenamente pueda pagar para que lo defiendan. Claro. Entonces, él no puede acceder, aunque sea muy pequeño, no puede acceder a una defensa gratuita.
Está desprotegido totalmente.
Está desprotegido. Entonces, el defensor del contribuyente debería ir también hacia allá.
Me parece muy buena noticia. Oye, Soledad, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante. Hay que seguir monitoreando esto. Te vamos a estar llamando e invitando a nuestro programa para seguir comentándolo.
Un placer estar con ustedes.
Soledad Recabarren, entonces, abogada tributarista, comentando de la reforma tributaria. Oye, he estado leyendo de en la feria CES, que se está desarrollando en Los Ángeles.
Las Vegas.
Realidad virtual es uno de los temas, el tema más que más se ha visto allá. También salió un auto hoy día, no sé si lo leíste, un auto que camina. No estoy mintiendo.
¿Y cómo camina? ¿Las ruedas?
Se levanta el auto en unos soportes, si es necesario, a que sea un metro de altura, y el auto y empieza a caminar un auto de Hyundai. ¿No me creéis?
¡Qué locura!
Te lo voy a mostrar.
¡Qué locura!
Un auto que camina y es capaz de saltar una pared de un metro, ponte tú, el auto. Pasa por arriba con las patas. Es como los monos, muy parecido a los monos de...
¿Transformers?
No, a los Transformers o a los de la Guerra de las Galaxias, los AT&T. Recuerda que esos como perros, no es el que saca el pájaro, así que vamos a tener mañana un contacto, viernes, contacto con Las Vegas.
Vamos a tener mucha gana la parrilla el viernes.
Sí, mucha gana, super viernes. En boca del CEO de Avas Group, Esteban Calvo, que está allá con un grupo de gente y nos va a comentar qué está pasando en la Feria de Las Vegas. Por ahí estamos.
El doctor vuelve, ¿no? La gente lo echa de menos, ¿eh?
El doctor, podríamos aprovechar para hacer un golpe de Estado, ¿eh?
No, porque volvería con las huestes, volvería con el pueblo. El
volvería como... ¿qué caso hay de alguien que lo trae de vuelta al pueblo? La vuelta a Napoleón cuando escapó de su primer cautiverio. De la isla de Elba o Santa Elena, no sé cuál de las dos. Volvió en los brazos del pueblo. Volverá mañana el doctor.
Se parece a Napoleón.
Vamos y volvemos para conversar con Carlos Martínez.
Peugeot presenta reglas para una vida exitosa.
Regla número 45. Cuida tu figura.
Señorita, su pizza.
Regla 122. Que no se te pase el tren.
Atención a los pasajeros del viaje a París.
Regla 601. Formar una familia.
Regla 2008. Sigue tus reglas. Peugeot 2008 diésel automático. Con todo lo que necesitas para seguir tus reglas. Grip control, climatizador Bizona, pantalla touch, mirror link y cámara de retroceso.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. Estaba en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer los olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Ahora cuando emprendes, no te lanzas solo. Nos lanzamos contigo.
Lo más complejo fue cómo hacer crecer Vendomática. Pero en el BCI se ha involucrado en todos mis proyectos.
¡Sí! ¡Esto va a funcionar!
Nos lanzamos contigo y con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, PymeUC, Chile Global Venture, Magical Startup y más partners. Porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI. BCI. Seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Chau, Chucky, ¿eh? Vamos a hablar con Carlos Martínez, jefe de la mesa de atrás. Carlos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien también.
Oye, buen día. Está todo...
Está todo bien. muy verde. Todas las bolsas, las monedas apreciándose con respecto al dólar. Tenemos subiendo el cobre en 2.67.50, un 0.8% aproximadamente. El mercado está expectante, digamos, con lo que pueda salir de la reunión entre China y Estados Unidos, que en principio debe haber salido ayer algún tipo de comunicado y se espera que hoy ocurra. Lo preocupante es que ya Asia ya cerró hace ratito y todavía no conocemos nada. Hemos estado viendo así algunas imágenes del tema del Brexit en la televisión, que habían hecho caer algo la libra, que se estaba apreciando alrededor de un 0.10, ahora nuevamente tiene tomado algo de vuelo. Pero en general el mercado está esperando muy positivamente los resultados de entre China y Estados Unidos, básicamente.
Ya.
Y la bolsa aquí está subiendo alrededor de un 0.2, con muy escaso volumen, como te digo. Yo creo que está todo esperando un poco algún comunicado de Estados Unidos y China, que debería salir hoy. La verdad que me extraña ya que hasta ahora no tengamos nada. Pero las bolsas afuera están subiendo. En Europa, Asia terminó positivo y los futuros de Estados Unidos también están en terreno positivo.
El dolarcillo estará preparándose para una caída fuerte, ¿no?
Yo estimo que si los anuncios son positivos, sí, yo creo que se debería caer. Iría a buscar primero la zona de 73.5 y luego 6.67 por ahí. De ahí hay que ver cómo se van a ir dando las nuevas noticias, aunque ya, digamos, en el caso chileno estamos esperando que, o una parte del mercado está esperando que suban la tasa a finales de enero aquí el Banco Central. También eso ayudaría que el tipo de cambio caiga algo más.
¿Que está en?
La tasa acá está en 2.5.
No, pero el tipo de cambio.
Ah, el tipo de cambio, perdona. Está en 6.78.5, 6.79, por ahí.
Va abajo. Ya, muchacho.
Ya, pues, señor.
Un abrazo.
Gracias.
Carlos Martínez, entonces, jefe de la mesa de Trust. Bueno, señor director, hemos llegado al final de esta mañana. Usted me reemplaza a medio de la tarde, ¿no?
Voy a estar yo a la 1:30.
El cuello, tiro. Oye, si hay un comunicado de China, yo creo que esto se arregla.
Ah, oh, podemos entrar en un loop maravilloso.
Sí. Por eso hay que comprar cuando suenan los cañones, tal como dijo el barón de Rocha, y vender cuando suenan los violines. Cosa que los inversionistas olvidamos mucho. Porque el hombre está hecho de emociones. Y los sueños.
¿Y los traders también?
Los traders están hechos de otra
Debería ser de otra materia.
Pero también tienen emociones.
Sí,
no te equivoques. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de sueño? Los sueños son. Calderón de la Barca. ¿Calderón de la Barca? ¿O López de Vega?
El mío sí. Ya pues.
Un abrazo.
Buenos días.